UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, es hora de hackear.
¿Qué pasa, hackers? Bienvenidos a un nuevo programa, lo de los hackers, vuestro programa. Hoy venimos cargadito de noticias y una invitada, pero como no, como una vez más, como siempre, bueno, yo soy Javier García y estamos, como no, con Alejandro Quesada. ¿Qué tal, Alex?
¿Qué pasa, Javi? ¿Cómo va el caloret?
Bueno, va apretando fuerte, espero que no sea la previa de algo más grande y que se quede ahí y no vaya más.
Ponerse crema, ¿eh? Ciberconsejo.
No se nos queméis, no se nos queméis. A ver, la invitada, que no lo he dicho, perdonad, que es Marta López, Martix, luego estaremos con ella. Pero bueno, como siempre, vamos a empezar comentando una serie de noticias. Dale ahí, Alex.
Vale, vamos a empezar con la primera, y es que han conseguido arrancar la marca de modelos de coches eléctricos Tesla, que es el, el fundador este, Elon Musk.
Elon Musk.
Pues han conseguido arrancar un Model 3 con el móvil del dueño, ¿vale? Bueno, un investigador, yo creo que tiene pinta de ser indio, pero bueno, la empresa es NCC Group, ¿vale?, que es una empresa bastante reconocida en el mundo de la ciberseguridad, ha conseguido abrir y arrancar un Model 3 con el móvil del dueño a través del protocolo Blue Low Energy. Entonces, ¿qué es lo que supone esto? Que cualquier persona puede acercarse a cualquier casa por la noche, ¿vale?, y más o menos hacer un ataque de man in the middle, que lo hemos comentado varias veces aquí en el programa. Y si el teléfono está más o menos cerca y el coche también, podrían intentar desbloquear y arrancar el vehículo. Nos han dado más especificaciones, ¿vale?, de cómo se puede explotar, pero bueno, si se puede, ¿vale? No creo que saquen la herramienta de botón gordo, pero bueno, Tesla se va a apresurar en corregir este fallo seguro.
Eso es, eso esperemos. Como siempre hemos visto, bueno, este tipo de ataques, que es interceptar una comunicación que hay entre el móvil y la llave que utiliza el para abrir el coche, interceptas, repites y bueno, está. Lo bueno es que va a hacerlo a distancia, no hace falta tocar nada. Vamos con la siguiente noticia, que lo tengo aquí al lado y para la gente que esté nos viendo en YouTube, yo estoy girando la cabeza demasiado, pero bueno. La policía desmantela una banda que vaciaba cuentas bancarias mediante técnicas de phishing, ¿vale? El ataque a la capa 8 que tanto hemos hablado aquí, el phishing, que sigue siendo, parece burdo, pero sí sigue haciéndose porque funciona. Que se sepa, la cantidad defraudada asciende a 443.600 euros, ¿vale? Una cantidad nada desdeñable. Los investigados, o sea, los culpables, suplantaban una entidad conocida bancaria, mediante envío de email alertando. Alerta de tu cuenta bancaria ha sido accedida por quien sea, o alerta de acceso no autorizado, con un enlace, juntaban el típico enlace, el usuario entraba ahí, este enlace fraudulento les llevaba a una página que replicaba el acceso a su banco legítimo, y una vez ahí pues les robaban las credenciales de acceso. Eso es.
Creo que podemos hacer luego un ejemplo de lo que sería un potencial atacante y lo que haría un defensor, ¿eh? Creo que va a venir bien porque así los oyentes y...
Dices con este vector de ataque, ¿no? De phishing.
Sí, por supuesto, porque es que sí, es el vector difícil, más fácil, más barato y el que más éxito da.
Eso es. De hecho, la mejor defensa, digamos, contra este tipo de ataques es la formación o la concienciación del usuario, porque al final siempre encuentran la forma de acceder, saltarse las reglas de los correos, entran y luego el usuario pues es el riesgo que corren. ¿Seguimos con la siguiente noticia?
Pues nada, vamos con la siguiente noticia, y es que se han filtrado 21 millones de usuarios de VPN gratuitas en Telegram, ¿vale? Como sabéis, las VPN gratuitas pues siempre tienen algo que esconder y bueno, en este caso han afectado a redes del tipo SuperVPN, GeckoVPN, ChatVPN, ¿vale? Hay un montón de estas gratuitas. Nosotros desaconsejamos el uso de estas VPN porque está cada vez más claro que todos los datos que circulan a través de ellas pueden ser extraídos y bueno, como han hecho aquí en este caso, los pueden filtrar o incluso los pueden vender, ¿vale? Entre los datos se han recogido aproximadamente unos 10 gigas de datos, que es bastante considerable. Correos electrónicos, nombres de usuario, procedencia de los países, contraseñas, suscripciones, etcétera. Entonces, bueno, yo, si queréis, podemos compartir, ¿qué te parece, Javi? Un taller que dimos en Meetup y en la ESM, ¿no? No sé, bueno, en Meetup, el de crear VPNs y demás, que lo dimos en la navaja también.
Es el que dimos en la navaja, vale, perfecto.
Sí. Pues lo podemos compartir y se puede hacer una VPN, vamos, en 5 minutos.
Claro, lo malo, digamos, de las VPN gratuitas que estaba comentando Alex es que no sabes quién hay detrás, no sabes dónde está el servidor, no sabes a qué datos están accediendo. El taller que hicimos nosotros, nosotros montábamos nuestro propio servidor VPN para acceder desde donde queríamos y podemos compartirlo, sí, está bastante interesante y de hecho nuestras presentaciones son bastante guía burros, como así decimos, está llena de pantallazos y los pasos para seguir muy, bueno, muy accesible.
Sin tener conocimiento lo podéis hacer.
Exacto. La última noticia que tenemos por aquí, que creo que se nos ha bailado, es que el CCN está montando o iniciando una iniciativa, sí, venga, está poniendo en marcha una red nacional de SOCs, es decir, luego hablaremos con nuestra invitada de lo que es un SOC y qué es lo que se hace allí, ¿no? La idea es compartir la inteligencia de los diferentes ataques entre estos diferentes SOCs y que cuando se detecta un ataque por un sitio se generan unas reglas para la detección de ese ataque, los famosos IOCs, y entonces eso se comparte rápidamente entre todos los SOCs y todos los organismos afiliados a esos SOCs, bueno, pues están protegidos. Es como compartir rápidamente la información, claro, que está pasando de un extremo a otro.
Saben cómo defenderse.
Exacto. Y el CCN, bueno, está a nivel de las administraciones públicas y las empresas privadas que presten servicios a estas organizaciones públicas, a estas administraciones públicas, se pueden afiliar a esta red nacional de SOCs de compartir toda la inteligencia que generan los ataques a las diferentes empresas y organismos. Todo lo que caiga ahí, pues se comparte y se defiende mejor. Vamos ahora con el grosso de la turra central del programa, que va enfilada a la especialidad de nuestra invitada. Y cuéntanos, Alex, ¿de qué vamos a hablar?
Sí, pues a ver, como siempre, bueno, y seguro que ya lo sabéis muchos de los oyentes que nos escuchan a través de las múltiples plataformas de la radio UMH, nos dedicamos nosotros a la seguridad ofensiva, ¿vale? Que, digamos, por darle un nombre o ponerle un adjetivo sería, digamos, la parte del Red Team, ¿vale? Por contra, tenemos la parte del Blue Team. Pero vamos a desgranar un poquito qué actividades hace cada equipo, ¿vale? Por ejemplo, el Red Team se dedica a la seguridad ofensiva, al hacknético, a explotar vulnerabilidades, a hacer pentest, trabajos de ingeniería social o auditar aplicaciones web, móviles, etcétera. ¿A qué se dedica el Blue Team? Pues se dedica, digamos, a securizar, ¿vale? A defender, pues, toda la infraestructura, el perímetro, hacer incident response, respuesta a incidentes. Por ejemplo, si algún ransomware nos ha atacado, algún ransomware ha infectado a alguna empresa, o incluso el trabajo de threat hunting, ¿vale? Que es, digamos, un poco cazar, digamos, las diferentes amenazas que hay. Pero bueno, como hemos hablado anteriormente un poco del phishing, vamos a poner un poquito en contexto qué es lo que haría, digamos, la parte de Red Team en un phishing y qué es lo que haría la parte de Blue Team en, para defenderse. Entonces, yo voy a hacer de Red Team y, por ejemplo, un equipo atacante o la seguridad ofensiva en este caso se dedicaría, por ejemplo, a una empresa, ¿vale? Empresa X o empresa Acme. Se dedicaría a ver la gente que trabaja en esa empresa, intentaría conseguir correos de esa empresa, correos legítimos, ¿vale? Que le puedan llegar a los usuarios, vería cómo está configurado el correo, ¿vale? Si es, por ejemplo, tipo Gmail, Office 365, etcétera, y crearía un pretexto con una página de gancho. Un pretexto podría ser, por ejemplo, ahí fallan los servidores, necesitamos que introduzcas tu usuario y contraseña. Y clonaríamos, por ejemplo, una página tipo VPN, intranet, etc. Además de todo esto, se podría, pues, explotar muchísimo más el pretexto diciendo, oye, bájate el manual de actualización de la VPN y ejecuta esto, ¿vale? Todo eso con el fin de engañar y lograr el objetivo, que en este caso sería pues, que el usuario realice las órdenes que el equipo del Red Team quiere. Pero para ello existe el Blue Team, que en este caso es Javi, y mira, vas de azul, tío.
Vale, sí, lo voy. Nos hemos repartido. Bueno, como decía Alex, el Red Team engloba todas las técnicas de ataque y el Blue Team, ¿vale? Todas las de defensa. Ante un ataque de phishing, como estaba describiendo Alex, que las características que siempre son que está premiado, el mensaje que te llega apremia la velocidad, inducen al usuario a ejecutar una acción muy rápida para que no le dé tiempo a pensar, para que no le dé tiempo a analizar bien el mensaje, decir de dónde viene, si este logotipo está bien puesto o el email o a fijarme en los pequeños detalles. En este caso phishing pues, me apremia a hacer una actividad o ejecutar una acción de forma muy rápida. En este caso pues, Alex me ha dicho que hay una alerta y tengo que pinchar un enlace para entrar un acceso personalizado dentro de mi empresa. La parte de Blue Team aquí pasaría primero por el usuario siempre tener una mínima concienciación. Esto se consigue en las empresas haciendo campañas de concienciación cada X tiempo o haciendo incluso pequeñas actividades o pruebas que pescan a los usuarios que no tienen mucha idea. Aplicar filtros en el firewall y en el correo, bien para que no dejen entrar en los filtros del correo, para que reconozcan bueno, patrones o campañas que se estén dando en otros lugares, tenga una alimentación rápida y esto lo bloquee, y en el firewall para la salida, por si yo como usuario despistado he hecho clic bien en el manual este que describe Alex o en cualquier otro tipo de enlace, si he hecho clic para que mi petición no llegue a salir fuera de mi perímetro de empresa, para que el firewall lo bloquee. Y bueno, así a simple vuela pluma son las acciones que se me ocurren para bloquear un phishing.
Contigo estaríamos seguro. Pero como siempre, el eslabón más débil es el usuario el ser humano.
Desde aquí hemos dicho muchas veces que una empresa se puede gastar cientos de miles de dólares en tecnología de seguridad, pero si un usuario poco avispado, digamos, o que no tiene mucha conciencia de la seguridad, pincha en cualquier enlace que le llegue, cualquier página web o cualquier email, pues esa seguridad se va un poco al traste.
Vale, pues yo creo que lo hemos descrito bastante bien, un poco la parte del Blue Team y del Red Team. Uh-huh. Vamos a pasar, digamos, con la agenda, ¿vale? Que la tenemos para junio dos eventos. Que uno es el CISO Day, que lo van a hacer el 9 de junio, donde bueno, van a hacer conferencias los CISO más reputados de España y demás. Os podéis apuntar. Lo único que se hace presencialmente en Madrid, ¿vale?
¿Quiénes son los CISOs?
Los CISOs. Pues si te digo las siglas, Chief Information Security Office, que luego le haremos la pregunta a Marta, a ver si quiere ser CISO.
Viene a ser el responsable de seguridad de la organización.
Eso es. Efectivamente, la cara visible. Y bueno, van a hacer el formato global e híbrido, ¿vale? Híbrido, imagino, es online, ¿vale? Online. Pero bueno, si el que pueda acercarse a Madrid a ver el congreso, yo lo recomiendo, ¿eh?
Vale, también tenemos una de las muchas, RSA Conference, que se hace. En este caso es en San Francisco, los días 6, del 6 al 9 de junio. También tendrá un enfoque mixto, ¿vale? Poco a poco estamos recuperando la presencialidad en este tipo de eventos. La semana pasada tuvimos la OSINT Conference, como ya os anunciamos en el anterior programa. Y bueno, nos gusta que vuelva la presencialidad a todo esto y poder hacer un poquito de networking con la gente. Esta San Francisco, no sé a quién le pillará bien, pues a gente que está afortunada. A mí ya te digo yo que no.
Hombre, creo que a nuestros colegas de Tierra de Hackers, creo que sí que están por ahí, por San Francisco. Sí. Saludo desde
bueno,
aquí.
Bueno, San Francisco y Nueva York, que están desde aquí.
Sí, sí. Saludos. Así que nada, bueno, la RSA, por si no lo sabéis, se dedica a temas de, sobre todo, de criptografía y seguridad en el software. Y vamos, es una de las empresas también punteras a nivel mundial.
Vale, nos ha quedado muchísimo por ver en el tema del enfoque de Blue Team, del defensa, porque es, digamos, el que menos marketing tiene, toda la gente quiere atacar. Entonces, hay plataformas para practicar, eventos, charlas, manuales por todas partes. Y Blue Team está un poquito más en la sombra, pero ahora veremos con nuestra invitada, con Marta, que va a hacer buena campaña a favor de los azulones. Vamos a ver si está ya por aquí Marta, ¿no? Bueno, estamos ya Marta López con Martix. ¿Qué tal, Marta?
Muy buenas, ahí estamos.
Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, pues vamos a pasar ahí un ratito a gusto, espero, y aprendiendo cosas del mundo del Blue Team.
Sí, porque siempre últimamente nos... bueno, en los anteriores programas siempre hablamos de seguridad ofensiva, pero claro, perfiles de seguridad Blue Team o seguridad defensiva nunca hemos tenido, creo, hasta ahora. Bueno, un popurrí a lo mejor de gente o auditores, pero ostras, un honor, como ha hecho Javi.
Muchas gracias.
Bueno, quien no conozca a Marta, Alex, ¿nos tenías una pequeña bio por aquí preparada?
Sí, bueno, Marta López, ¿vale? Arroba Martix, que pondremos su arroba exacto para que nadie se equivoque y poder seguirla en las diferentes redes. Es especialista en ciberseguridad en diversas multinacionales de reputado prestigio, ¿vale? Actualmente trabajando en Innotech. Esto lo hemos comentado antes off topic, ha dado múltiples charlas en los principales congresos del país, ¿vale? Como RootedCon, charlas muy dinámicas y muy chulas. Es ex administradora de sistemas y analista de seguridad. Le encanta leer logs, libros y backups. Vamos, creo que su pasión sueña con Wireshark y todos los días.
Antes más. Ahora me sí. Es la parte de logs estándar, pero sí, bueno, sí.
Cuando te gusta el sábado, ya TCP dump ahí sin filtrar. Ahí. Pero bueno, eso. Lo dicho, muchas gracias por ser nuestra invitada de hoy. Y Javi, si te parece, vamos ya con las preguntas. Sí.
Vamos a intentar que Marta haga un poco de promo de campaña Pro Blue, porque eso es lo que está haciendo Alex, que parece que el marketing enfoca más siempre al Red Team. Y vamos con la primera pregunta. La primera pregunta, en nuestra dinámica es así un poco rara, va directo a pillar el traspiés, ¿vale? Empiezo. ¿No crees que se ha ido la cabeza un poco con los niveles de energía a la saga Super y Héroes de Gondor?
Sí, estoy contigo, yo soy de base. Hasta Z te lo compro.
Claro, que seguíamos un poco tirando del hilo. Claro. ¿Cuál es el siguiente color de pelo de Goku? Después del Ultra Instinto, ¿vale? Es que quiero decir, está abarcado toda la gama cromática y ya un poco... Sí.
Que eso me pasa a mí, que como soy tan fan de Goku, pues al final me he ido cambiando de pelo tanto que me he tenido que pelar, o sea que no... Claro.
No te digo nada. Sabíamos que eras fan de Dragon Ball y queríamos ahí sorprender un poco.
Sí, creo que todo el mundo lo sabe ya.
Sí, de hecho, la vista. No sé si tendrás el tatuaje, bueno, en Forcoche y en muchos más sitios se ríen también de un poco en Latinoamérica, el fanboy que hay, y siempre se meten con la coña de que Gohan es calvo. No sé, hacen ahí un meme y tal, y bueno, una tontería... ideas de cabeza que se le va, pero simplemente para el pique y el troleo de meterse en España con Latinoamérica, también por el tema de los doblajes y todo eso.
Los doblajes, sí, son muy...
Sí, sí, sí. Joder, este fin de vamos, estaba viendo en qué cadena era, que estaban echando Bola de Dragón y estaban justo terminando la primera serie en el último combate y es como, joder, y hablando con un colega que no había visto Bola de Dragón y yo contándole, pues no has visto cuánto se pegaron. Chaos contra Krilin, que le llamó calvo y le decía, si calvo eres tú, no, que tiene un pelo.
Verdad, Krilin,
que yo estaba ahí super hype, claro, tiene un pelo.
Que me hace el hambre, sí, verdad.
Sí, de hecho, cuando termino de trabajar, ponen los capítulos, no sé si es en Cartoon Network, sin censura, y es que me sé yo también todos los capítulos. El otro día estaba Tou Pai Pai, digo, mira, ahora le va a cortar la espada, ahora lanza el cañón, ahora no sé qué.
¿Pero la primera vez que aparece o ya cuando aparece?
Ya en versión robótica.
Sí.
bueno, madre mía, aquí... Creo que esto iba de una entrevista, ¿no, Javi?
Sí, claro, bueno. Es que nos gusta conocer la parte humana de la gente que traemos aquí, entonces, bueno, pues esto está bien para hacer un poco más distendido. Sí. Ahora sí, Alex, empieza si quieres con la primera pregunta para entrar un poco más.
Ahora ya empezamos un poquito más serios, pero no mucho más. Vamos con la primera pregunta. Si nosotros quisiéramos montar una empresa y queremos iniciarnos en la seguridad, en defender nuestros activos, ¿qué es lo primero o lo que nos recomiendas que deberíamos de hacer para empezar en una empresa?
A ver, desde bastionar, eso según están montando todo, dejarlo bien bastionado, la parte de segmentación de redes me parece súper importante y por supuesto contar con un SOC. Si estás con una empresa grande o no tan grande, porque muchas veces nos olvidamos de las pymes que se llevan cada hostia también tremenda y Porque yo entiendo que puede ser un poco caro, pero una empresa ya con un poco de envergadura, un SOC te puede quitar de muchos dolores de cabeza. En plan, tienes una monitorización previa que te puede quitar a lo mejor de un ataque de ransomware. En lugar de comerte 300 máquinas, te comes 3. ¿Sabes? La diferencia económicamente es brutal. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que hasta que no se llevan una leche súper gorda, pues muchas veces no se enteran. Efectivamente. Bueno. Y aún viéndolo, ¿eh? Que tengo algún incidente. He tenido algún cliente que se había comido un ransom y al año y pico se volvió a comer otro.
Normalmente lo que dices es que cuando les ha pasado la tragedia es cuando dicen, bueno, ya invierto un poquito más en seguridad, pero si
dices. O luego dicen, no, estadísticamente ya no me va a pasar otra vez. Pues claro. Mira.
Es como que te caiga un rayo, ¿no? Dices, ya no me pasa.
Sí, sí. Y después de haberte pegado un currazo haciendo el informe del incidente y tal, con todas las recomendaciones que hacemos, es como, si me hubieras hecho caso, lo mismo esto no te había pasado, ¿sabes? Pero.
Y le das ahí a reenviar, ¿no? Y dices, bueno, mira lo que te envié
hace un año.
No, pero el final es un copy-paste casi, porque vamos. Las recomendaciones se las suelen pasar un poco por el forro, bueno.
Hemos comentado antes en la parte de noticias la red nacional de SOCs que quiere montar el CCN, bueno, que es un proyecto que lleva mucho tiempo en ECO, pero ahora parece que está iniciando. Está enfocado sobre todo para administraciones públicas. Y la idea es eso, que cada administración pública grande que tenga un SOC compartan información y haya una red de SOCs comunicada. Porque entiendo que la documentación o las reglas o toda la información, los IOCs que podéis sacar de un incidente, son muy valiosos para otras empresas para que no les pase.
Bueno, los IOCs sí y no, porque muchas veces nos flipamos con los indicadores de compromiso, pero estamos viendo que los ataques, todos estos ataques gordos, son muy dirigidos y muchas veces de un IOC, o sea, de un incidente a otro. Los IOCs te han cambiado por completo. Es que ahora te levantan una máquina en un pliqui y sí, tiene una infraestructura de la hostia. Entonces, es casi más saber cómo trabajan, conocer los TTPs, que ahí la peña de hunting, por ejemplo, es súper valiosa también para la parte de SOC y para nosotros lo que son las reglas, no solamente los indicadores de compromiso, sino tener esa lógica de decir, esta gente funciona así, puede llegar a hacernos este tipo de ataques, ¿cómo lo podemos descubrir?
Eso es.
Por ejemplo, compartir todas las reglas Sigma, que no sé si conocéis Sigma, por ejemplo, que es un proyecto de Florian Roth, que es la hostia, y lo que hacen es son YAML que tienes ahí toda la definición de reglas y la gente de Exoc Prime pues se sacó un traductor de esas reglas pues, para diferentes SIEM, por ejemplo, yo qué sé, lo tienes para Curradar, lo tienes para Splunk, lo tienes para Elastic, entonces tú tienes ahí un conocimiento de la leche. Ahí, precisamente, SOC Prime vive de venderte reglas, que cuesta una pasta su cuenta, pero, por ejemplo, para la gente que empieza está bien. Compartir información, pues, por ejemplo, yo qué sé, también tenemos la posibilidad de trabajar con Reyes, que es, a mí me viene muy bien a la hora de investigar. No sé si conoce la gente de Reyes. Reyes es el MISP que tiene el CCN, que es compartido, es oficial de España, es compartido entre muchos SOCs y la verdad es que la información que podemos tener ahí, pues muchas veces está más granulada que lo que podemos tener en Virus Total. Dices, vale, aquí está súper chungo todo, pero muchas veces hay muchos falsos positivos. Si estás en mitad de un incidente, por ejemplo, no puedes subir un malware, un hash a una plataforma pública, porque los malos también tienen cuenta ahí y lo tienen monitorizado, por supuesto. Entonces, esto es como más privado. Sabemos que aquí estamos los buenos, como decimos siempre. y me parece súper buena idea que siempre tengamos capacidad de compartir información entre los SOCs.
Sí, claro, nos da un sube puntos nuestra defensa, ¿no? Como si de un videojuego se tratase, y es esta comunicación y compartir este tipo de.
Sí, pero a ver, que tampoco nos podemos volver loco, hay muchas veces que vamos a meter 200 reglas, ¿no? Mete 50 que funcionen y que no metan mucho ruido, porque te puedes morir en un océano de falsos positivos y morir de éxito también. Sí. Que ajustar un SIEM no es algo que se haga en un proyecto de una semana.
Imagino que lleva un tiempo de aprendizaje, ¿no? Para ver el flujo que tienen y luego ir ajustando.
Sí, ir ajustando y luego que cada regla que metas, pues la tienes que pasar a pre, a ver dónde ha explotado, porque tienes que ver todos los falsos positivos de, oye, esto es legítimo, pero se comporta igual. Y afinarla y hacer todo el tuning de reglas, que es algo es complicado.
Sí. Ahora, bueno, seguro que a más de uno le estará molando más el tema del blue team, de decir, ostras, defender, porque defender, que sepáis que es más difícil que atacar, ¿eh? Atacar al final es un poco.
Sí.
Bueno, le tienes que buscar un poco las cosquillas, pero defender siempre, yo desde mi punto de vista lo veo más difícil.
A ver, agujeros las empresas siempre tienen. Uh-huh. Y siempre hay un zero day nuevo que nadie conoce y que se vende por una pasta en el mercado negro y que utilizan mogollón de malos para atacar en cualquier punto, ya sea a nivel perimetral, a nivel de correo, a nivel de alguna campaña de phishing o lo que sea. Y la verdad es que hay veces que es complicado, ¿eh? Muchas veces hasta que no los tenemos aquí encima, no lo vemos, sobre todo porque no tenemos muchas veces lo que es la capacidad forense de verlo. Si una empresa no tiene muchos cacharritos de seguridad, que nosotros nos den los, y por cacharritos de seguridad no me refiero al firewall perimetral, que es que hay algunos que lo plantan ahí, alguno lo saca del plastiquete y no le pone ni el DNI ni del final, que eso lo he visto en producción también, de decir, troncos, ¿qué está pasando aquí? Y sino de pues un proxy y montar un proxy bien configurado, montar un EDR, eso lleva mucho tiempo y lleva un mantenimiento, y todas esas logs, por ejemplo Sysmon, que es algo que muchas empresas no utilizan y prefieren utilizar, por ejemplo, todos los logs de los firewall perimetrales. Eso me está llenando de eventos el 100, pues cuesta una pasta el almacenamiento, dame los de Sysmon. Vamos a hacer un poco las cosas mejor.
Al final eso es lo bueno. Entiendo que todo el mundo que está a este nivel de la entrevista, todo el mundo sabrá lo que es un SOC, pero es la gente que monitoriza todo lo que pasa en nuestra empresa. Lo que está diciendo Marta es que si no tenemos visión en diferentes puntos con diferentes cacharros, pues el SOC se queda ciego y no sabe muy bien lo que está pasando dentro de nuestra red.
Sí, nosotros lo que hacemos es coger un montón de, yo qué sé, de sistemas operativos, yo qué sé, desde Windows, Linux, lo que sea, firewalls, VPNs, plataformas de correo, proxies y todos esos logs que nos interesen, porque también hay que hacer un buen filtrado. Lo que hacemos es llevárnoslos al SIEM y a partir de ahí, aparte de tenerlos almacenados para poder hacer investigaciones, lo que hacemos es hacer queries en el SIEM, que en el fondo es una base de datos súper tocha, para nosotros tenemos una definición de un incidente de seguridad y eso lo transformamos en una query en el SIEM. Entonces, si hay algo que nos machaca, o sea, que nos machea con eso, puede ser un incidente y es cuando nos ponemos a currar. Entonces, cuantos más logs de valor tengamos, mejor. Por ejemplo, no voy a integrar un switch, que tampoco me va a dar mucha información, pero a lo mejor una VPN, una regla súper tonta es la de un viaje imposible, que hace un tío conectándose en un tramo de una hora desde China y desde Perú. Y hay algo que no... Entonces, claro...
Hay que ir desgranando todo eso para ver dónde está realmente el grano. Vale, vamos con la siguiente pregunta, que es un poco también el tema de defensa. Como Blue Ranger, ¿vale?
¡Oh, Blue Ranger! ¡Es el Power Ranger azul!
¿Eres más partidaria de no devolver o exponer ningún tipo de información, lo que se conocería un poco como la seguridad por oscuridad, que tampoco está un poco así desfasada, o prefieres más los honeypots y hacer perder el tiempo de forma sofisticada a los atacantes? Como...
Hombre, esa no es la parte que yo llevo, pero yo siempre de honeypot y poder trolearles y luego ves los logs, es como, lleva el tío aquí 3 horas, tronco, o sea... sí, yo soy muy troll.
Yo claro, prefiero... Estás haciendo como una doble labor, ¿no? Estás ahí, mientras esa persona, ese atacante está, y siempre que no sea un bot, está ahí ocupado, no está atacando a otro sitio. No,
le tienes ahí entretenido bien. Ahí, claro, sí.
Y te puedes tener unas risas también, o sea, tienes una doble función ahí.
Sí. La verdad es que nos hemos encontrado también casos al revés, de oye, tío, nos está atacando un puto telefonillo, ¿sabes? Pues vamos a intentar no tirarlo porque no sabemos de quién es, que seguramente esté comprometido, pero sí, yo qué sé, cambiarle el display, ponerle la música a toda castaña, ponerle en el display la Macarena en cirílico, que se fue bastante bonito también.
O sea, se puede defender y ser troll creativo al mismo tiempo.
Sí, de hecho, me acuerdo un día en Telefónica hace un montón, cuando estaba allí en el SOC, habíamos pillado una muestra que iba por IRC, o sea, que es que aquello era como del año Cotapún y fue como, vamos a entrar. Y me acuerdo que fue Carlos Blender, que es todavía más troll, dijo, vamos a entrar, venga. Y fue como, pues el pibe pues nos reconoció como que no éramos un bot y nos abrió una sala de chat para nosotros y nos empezó a preguntar, oye, ¿qué haces aquí? Pues nada, mira, que te hemos pillado. Y el tío pues nos contó su vida, que era un brasileño ahí que no tenía mucho dinero y que se dedicaba a sacar a su familia adelante de esta manera. Y es como, fíjate, tenemos aquí el otro punto de vista, o sea, que nosotros te hemos pillado y nos decía, soy buenos, pasa, nos pagan, ready, ¿sabes?
O sea, transformasteis lo que es un ataque en un programa de de exponer, ¿no? Un poco de Juan y medio, de cuéntame tu vida, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No?
Sí, sí, claro, el tío flipó porque debíamos ser los primeros que lo habíamos pillado. Claro.
Es como el teléfono de la esperanza, pero en el mundo ciber.
Claro. Sí, bueno. Sí, le dijimos, mira, lo sentimos mucho, pero te tenemos que echar.
Pues nada, súper curioso. Seguro que para eso podéis escribir un libro de anécdotas, ¿eh?
No te puedes imaginar. De hecho, mira, a lo mejor no es mala idea para el libro, ¿eh?
Pues sí. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Si tuviéramos un incidente con Ramonware en nuestra empresa, ¿qué es lo primero que deberíamos de hacer, ¿vale? Que esto también bueno, para la gente que tiene pymes, pequeñas empresas y demás, es seguro que le es muy interesante.
Llamar a un profesional, una compañía que se dedique a hacer respuesta ante incidentes, porque la pueden liar gordísima. Mi consejo es, por favor, backup online siempre, porque es por lo primero que van. Pero evidentemente muchas empresas, aunque sea un disco duro, ¿sabes? De estos que pinchas ahí directamente en el servidor, eso te puede salvar bastante el culo. Pero hay empresas que no tienen nada y deciden pagar y tú no tienes ningún tipo de garantía de que aunque te gastes un pastón, no te va, lo primero, vayas a recuperar o no te vayan a volver a atacar otra vez, o no expongan tus datos, o te utilicen como proxy para atacar a un tercero. O,
claro.
Lo suyo es asumir que la has cagado, todo el mundo la caga, pues vamos a asumir que la hemos metido la pata hasta el fondo, vamos a llamar a una empresa que nos ayude a salir de esta, asumir también que te va a tocar planchar equipo, recuperar cosas, vas a perder un montón de tiempo, dinero, etcétera, etcétera, pero es un buen momento también para empezar a hacer las cosas bien.
Entonces, o sea, primer paso, la aceptación, ¿no? En plan, le he cagado.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Vale. Claro, y que muchas veces hemos visto lo de apagar todo, de tirón de cable para desconexión de la red. Entonces, en ese primer paso, en esa primera instancia, cuando lo detectas o cuando ves que estás siendo víctima de eso, queríamos dar una indicación clara. Si dices que es ponerse en contacto con un profesional, es lo que hay que hacer, ¿no?
Hombre, apagar puede ser buena idea o no, porque puedes joderle bastante las tareas a un forense. Muchas veces, si ya está la máquina cifrada, ¿qué más tira? ¿Sabes?
Sí.
Tira switch, ¿sabes? Tira esto, pero no. Si tienes una máquina que es cifrada y a lo mejor la has apagado, pierdes toda la información que hay en memoria.
Sí, para nosotros todo eso.
¡Buah, WannaCry! ¡Madre mía! Pero si eso todavía sigue ahí dando por culo. Uy.
Que si no había reiniciado la máquina... No pasa nada. Metemos el pitido. Sí, sí. Pues es lo que decía Marta, que si no reiniciaba la máquina, creo que las claves se almacenaban en un sitio de la memoria y tal, y no sé qué. Y claro, sacaron el decryptor, pero...
Pero es que ahora mismo tú date cuenta que WannaCry era un malware autopropagado, el famoso Eternal Blue, que nos tenía ahí todos los 100 petadísimos al puerto 445 y que todavía hay alguno por ahí dando por saco. Pero ahora mismo la mayor parte de los ataques que tenemos, si bien hay algunos que utilizan pesca de arrastre en internet utilizando alguna vulnerabilidad expuesta, muchas veces nos encontramos con un operador. Es un ransomware operado, de hecho es un tío con el que te estás pegando en vivo y en directo, y muchas veces hemos tenido algún incidente de estar literalmente dándonos de tortas con ellos, de córtale aquí, no sé qué, hemos pillado mímicas, me cago en la puta, vamos a remangarnos que aquí hoy nos toca pues Call of Duty, pero el de verdad.
Claro, estás diciendo un uno a uno de verdad, o sea, desde lo que es el enfrentamiento Blue Team Red Team en vivo y en directo.
Uah, eso es la hostia, Claro, eso es la hostia, ese es un subidón de adrenalina cuando te toca una de esas. Por una parte está jodido porque estás echando más horas con reloj, pero por otra parte es súper divertido. Venga, vamos a desplegar un EDR, vamos a hacer por aquí, acabamos de pillar, por ejemplo, los indicadores de compromiso, eso se lo pasas a los compañeros de inteligencia, a ver si a partir de ahí consiguen saber quiénes son los atacantes para poder sacar más reglas en el firewall, o sea, perdón, en el SIEM, cortar en todos los firewalls, buscar posible infraestructura que puedan tener. Es que es un engranaje que de repente empieza a funcionar y la verdad es que es la hostia, es súper divertido.
Cuando te das
por eso
cuenta...
es mejor tener que se active tu equipo de un incidente pequeño porque lo ha visto en un SOC, a llegar ya con todo el parque en la mierda porque no lo ha visto antes nadie. Entonces el equipo de monitorización en este tipo de casos es súper importante, que luego ya empezamos a trabajar, a hacer forenses y tal. Sí, luego ya, claro, cuando te activas como respuesta ante incidentes, te pones la otra gorrita y es como lo ves desde otro punto de vista, pero si lo pillas en el momento que está empezando, aparte del ahorro económico gracias al cliente.
Pero eso, te dejas llevar por la emoción y cuando te das cuenta son las 4 de la mañana y dices, ostras, que yo me tenía que ir a mi casa.
No te imaginas. Normalmente, hombre, estos incidentes así tan gordos que te pillan noches y fines de semana, pues los haces en casa muchas veces. Entonces,
claro, pues es otra. La dinámica es hacerlo de cara a viernes, a última hora, sábado, ¿no? Cuando
claro, pues es que siempre nos tienen puteados. O sea, es normal. Pues cuando te van a atacar, cuando está todo el equipo azul. No, pues cuando están los operadores que acaban de salir de ISTI, es que a ver, que los malos no son tontos, que van a por la pasta.
De hecho, tiene por ahí algún tuit Lorenzo que de vez en cuando lo saca, que cuando se acerca algún puente dice, oye, me apetece tener un puente tranquilo, que no sé qué, no sé cuánto, porque...
Sí, sí, Lorenzo y, ay, ¿cómo se llama el de ese dos? Antonio Sanz, igual, porque es verdad, siempre nos pillan, pues... pues Semana Santa, todo este tipo de puentes, y es como troncos, dejándonos un poquito tranquilos este fin de semana, que me quiero ir, ¿sabes?
Claro, Lorenzo Martínez y Antonio Sanz, para los que no están escuchando, son los expertos que ha dicho Marta, los que hay que llamar cuando te pasan estas movidas. Entonces, de cara a que...
Oye, a nosotros también nos podéis llamar, ¿eh?
Sí, a partir de ahora, a Marta, también podéis llamarla.
Vale, le podéis preguntar cualquier cosa de Goku y temas de Blue Team. Pues nada, vamos con la siguiente pregunta. Me he perdido un poco. ¿Has pensado alguna vez en pasarte al otro bando, tipo Red Team, o pivotar algún tipo de gestión o puesto de CISO? Que antes hemos mencionado el puesto. Van a hacer un CISO Days el 9 de junio, creo que era un evento.
¿Tú me has visto las pintas donde voy yo de CISO?
Mira, hoy he leído un tuit de Jaime Obregón que decía, he pasado ya bastantes años con el nudo Windsor y ahora me apetece estar de manga
con
corta.
La camiseta de Dragon Ball, claro.
Pues sí.
No, ni de coña. El Red Team, yo lo admiro mucho, las cosas que hacen, me parece guay, pero es que me mola tanto mi curro que no me planteo un cambio. Y la parte de gestión es que... De hecho, ya salí pitando alguna vez, quédate aquí de responsable de equipo. Yo, no. Si a mí lo que me gusta es leer logs, no hablar con gente, ¿no?
Pero al final, lo malo que se ha visto o al menos que Alex y hemos compartido esta experiencia, es que a veces para ascender en una empresa o para seguir subiendo puestos tienes que tirar sí o sí por parte
a
de gestión.
Sí, no me gusta. Yo prefiero... seguramente yo ya he llegado a tope ya. Laboralmente sí me quedo aquí, pero prefiero seguir siendo técnico. Es que es lo que me mola. A lo mejor de aquí a unos años te digo, estoy hasta los huevos, pero por ahora...
Sí que hay algunas empresas que tienen pues seguir creciendo de forma lateral, como nivel 2 o nivel 3, o especializarte en algo técnico, pero de normal, al menos ya te digo, la experiencia que tenemos nosotros aquí en España es que para seguir creciendo dentro de una empresa, y cuando digo creciendo quiero decir cobrando más, es ya, subiendo es que
yo
a
me,
nivel
yo me cambié cobrando menos, en plan, yo lo que quiero es salir a las 5 y tener vida. O sea, yo lo que quiero es tener tiempo para gastarme los cuartos, no tener ahí un montón de dinero en el banco para nada.
Para nada, claro. Sí, es que hay que equilibrar.
Es otra manera de comerse los marrones, porque, bueno, Marta ha dicho, ostras, yo me estoy aquí partiendo los cuernos con algún atacante de madrugada, lo que sea... Pero en la parte de un CISO, es que un CISO tiene que apagar también fuegos, pero de todos los lados.
Y te llevas hostias como CISO, eso sí que sí, eres el puchimbol de la empresa, porque tienes que repartir para abajo, pero te las llevas desde arriba y es imposible que te den dinero para hacer las cosas que tienes que hacer, pero si pasa algo te vas a comer una hostia súper gorda y es como, si te lo estoy diciendo, o sea, vamos a ver. Entonces, no. Eso es como el síndrome de Cassandra, de estoy viendo el futuro que nos van a como... No.
Bueno, desde aquí nuestro sentido pésame a todos los CISOs.
A todos los CISOs.
Lo bueno que lo que dice Marta, que esto es muy dinámico, ¿no? No es un trabajo monótono en el que vayas y dices, bueno, estoy en mi cubículo aquí esperando a que sea
si
la hora.
Es que todas las semanas tienes que estar estudiando. Todas las semanas salen ataques nuevos, grupos nuevos que tienes que aprender cómo funcionan para sacar reglas nuevas, para ver cuál es su forma de trabajar, ver un poco las noticias que hay. Estudiar, no sé, yo me paso la vida leyendo Kerberos, o sea, qué cosa más difícil, es que no lo voy a aprender en mi puta vida, o sea, y siempre sale algo nuevo y es como, madre mía, este RFC es que me lo sé de memoria y siempre hay algo que tengo que mirar, por... sí, este tipo de historias, siempre estás estudiando, entonces es imposible quedarte aburrirte con esto, si es súper dinámico.
Los bueno, tiquites hacemos... con las chuletas y todo eso, madre mía, tienen que ser pequeños.
Madre mía, y los correos que mandan luego también de, no, esto es así porque lo pone el apartado 17.1, no sé qué, no sé cuánto. Sí, 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 esto es muy complicado.
Pues hacemos otra llamada para la gente que no quiera ser víctima del burnout, ¿no? Del me quemo rápido, quiero, o de mi trabajo, que se pase al Blue, que aquí es con dinamismo total y se aprende mucho.
Hombre, pero es duro, ¿eh? O sea, yo he tenido compañeros que se han pirado porque no aguantaban el estrés de estamos, si a lo mejor estás en un proyecto de monitorización solo, pues bueno, ni tan mal. Pero como te metas un poco la cabeza en respuesta a incidentes, eso es, te tiene que molar el rock and roll.
Bueno, me ha chafado un poco el mensaje que yo quería hacer de recolectar aquí gente, pero
sí. Pero sí, no, monitorización es un proyecto más tranquilo, pero ya cuando empiezas a escalar para arriba, hay mucha gente que entra en seguridad, pues lo típico, nivel 1 de un SOC, y luego hace. Sí. Pero mogollón. Sois unos estresados y estos cobran más. Esto es amor al arte, la verdad.
Bueno, puede ser una técnica buena, ¿no? El saber qué puntos se monitorizan o cómo funciona desde la parte de defensa y luego decirte, bueno, ahora ya sé un poquito de esto, me voy a atacarlos, ¿no?
Sí.
O
sí,
es
sí,
simplemente miedo, como dices, la verdad es que es.
Yo creo más miedo, pero bueno.
Pues sí. Bueno, yo creo que ha contestado prácticamente a la última pregunta, ¿no? Que era algún consejo para la muchacha que prefiera el Blue Team frente al Red Team. Pues
hay que se venga al Blue Team, que tenemos galletitas, no sé. En el fondo, la verdad es que si te mola, es un curro que mola mucho, porque haces cosas súper guays y muchas veces los subidones que tienes cuando te estás dando de tortas en vivo y en directo con un malo, yo siempre lo digo, eso no se paga con dinero. No se paga con dinero porque es que es en la hostia. Entonces, que luego, pero claro, te tiene que molar porque tienes que saber llevar bastante bien la gestión de estrés y tal, porque imagínate, llegas a una empresa y está todo ardiendo, literalmente. O sea, todo como. Y nosotros llegamos como el perrete del café. This is fine. ¿Vale? Nosotros somos el perrete del café. Es como, vale, vamos a calmarnos, vamos a dejar de correr por la oficina agitando los bracitos, que con esto no solucionamos nada. Tú empieza con esto, tú empieza con esto, tú empieza con esto. Vamos a currar y vamos a empezar a sacar esto adelante. Y sobre todo que escuchen muchas veces a los profesionales que llevamos esto, porque entre los nervios del momento, el estrés y tal, e intentan hacer cosas y es como que la estáis cagando. O sea, hacer caso. Sí, hacer caso a los equipos de respuesta a incidentes que os van a ayudar muy bien a gestionar todo este tipo de historias, porque en una empresa les pasa una vez cada 1000 años, pero a nosotros nos pasa una vez cada 2x3. Entonces, al final aprendes muy bien a gestionar el estrés y aprendes también un poco a ayudar a gestionar el estrés a los demás. Es como el vamos a calmar, ¿sabes? Y vamos a currar.
Está bien que, bueno, que haya profesionales así, que sirvan un poco para apaciguar y que sea ese mundo caótico sea su entorno laboral diario, ¿no?
Es que yo creo que la persona que está de incident handler en un incidente, la que sirve de enlace, tiene que tener una capacidad psicológica de la hostia.
Sí, un temple.
No, en serio, no, vamos a hacer esto, una persona súper tranquila, he tenido algún incident handler que la hacía de la hostia y era como, Dios, qué bien, ¿sabes? O sea, y se nota mucho. Porque muchas veces los clientes, hay veces que no, que los clientes son súper coherentes y súper buenos en la parte de seguridad y la cosa va muy bien, pero hay veces que ha caído un marrón, tú ves perfectamente a quién van a despedir, quién la ha liado, quién no sé qué, nos mienten. Y yo siempre lo digo, el cliente siempre miente hasta que los logs digan lo contrario.
Es una buena frase. O sea, el incident handler, una de sus respuestas es cuando llama al incidente, el cliente gritando, te dice, lo siento, no hablo histérico, ¿no? O sea, tienes que calmar primero. No entiendo, no hablo. Porque, claro, tiene que ser. Cuando alguien te llama que está su empresa en llamas y lo que da de comer a un montón de gente, pues es normal que.
Sí. Hombre, hay de todo, pero hay gente que realmente sí que pierde un poquito la calma. Pero bueno, que yo lo entiendo, ¿eh? Entiendo. Claro. Son muchos cuartos, son muchos puestos de trabajo lo que te está jugando ahí, porque no todas las empresas se recuperan de un incidente. Entonces. Estamos hablando de ya no solamente mucho dinero a nivel empresarial, sino de muchas pérdidas a nivel personal, que hay mucha gente que se puede quedar sin curro. Entonces, que yo lo entiendo, ¿eh? Que no me estoy metiendo con nadie, por... a lo mejor yo haría lo mismo, sería la primera en correr agitando los bracitos, pero bueno.
O sea, hay que ser un poco Fernando Simón, pues eso, sí. El país está patas arriba, pandemia tal, bueno, ya en los tiempos de pandemia.
Bueno, pero... tenemos lo del mono, ¿qué?
Sí, sí. No, el otro día dijo, nah, estos son casos aislados y tal, pero bueno.
Bueno, está bien que hayan estos profesionales que son como Jedi emocionales, ¿no? Que controlan la emoción y dicen, bueno, cálmate, ya. Y bueno, pues lo que ha dicho, recurrir a ellos cuando haga falta y seguir sus indicaciones. Nos estamos quedando ya sin tiempo. Si queréis cerrar con alguna frase o algún... Bueno, ¿dónde podemos verte? Ahora que estamos viendo las cons presenciales, ¿hay alguna? Porque hemos dicho en la presentación que has dado charlas. ¿Tienes algo en mente o...?
Últimamente estoy un poco vaga, la verdad. Yo, sin hacer nada bastante tiempo, en septiembre sí que voy... ¿De dónde me habían llamado? Joder, estoy fatal. Sí que era por el norte, pero en Gijón creo que es. Para el 17 o 24, algo así. Uh-huh. Y nada, hemos montado ahí con las chicas de Securitas que habían montado un hacker camp solo para señoras, que va a ser súper divertido. Y para ahí nos vamos este fin de no al que viene, o sea que pues bien, bien. Y para los demás, pues que me pregunten por el Twitter.
Eso es, arroba pues Matrix, sí. Lo ponemos por aquí. Y nada, chicos, pues encantado una vez más, muchísimas gracias, sí. Marta. Gracias, y Marta. Alex. Nos vemos por aquí la siguiente, chicos, y seguro, bueno, manteneros ciberseguros. Un saludo.
Venga.
Hasta chao. Luego. Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.